partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 22 de noviembre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a ver qué tiempo hace este fin de semana. Bueno, seguramente notaste ayer la bajada de temperaturas, pero a partir de hoy los termómetros vuelven a subir, como nos ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Las temperaturas se van a ir recuperando desde hoy viernes. El fin de semana van a estar en valores parecidos en la costa y en el interior ya se va a notar una subida significativa el domingo. Vamos a volver a llegar otra vez a superar los 20 grados en puntos del interior en cuanto a temperatura máxima.
Y en cuanto al tráfico, la DGT nos informa que hay tráfico intenso en la A7 en tres puntos, en San Pedro y Fuengirola en ambos sentidos y en Benalmádena sentido Málaga, y también en la MA20 en el Palacio de Congreso sentido Ciudad Jardín. Por otro lado, desde el control de tráfico de la capital nos indican que hay retenciones en la entrada por Avenida Andalucía y Valle Inclán y en Muelle Heredia hacia el Paseo de los Curas. Bueno, y vamos a empezar el programa a lo grande hablando con la artista Encarni Navarro, que va a realizar una zambomba solidaria a favor de AIOM, que es la Asociación de Investigación Oncológica Malagueña, de la que nuestro rector es vicepresidente. ¿Qué tal, Encarni?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Primero de todo, y para los que no estén puestos, ¿qué es la zambomba? Con tilde la.
Pues zambomba es una manera de cantar villancicos de toda la vida, en grupo, en familia, en amigos. Y nada, eso, cantar villancico, comer mantecao, beber anís, vino y buen cante.
Y pasarlo bien, ¿no? También, que es lo importante.
Sí, pasarlo muy bien. Sí, sí.
¿Qué día es esa zambomba?
Pues mira, el día 13 en el Teatro Echegaray, y vamos a estar allí, pues eso, en beneficio de la investigación de contra el cáncer para la asociación AIOM, y estamos muy contentos y te doy la primicia de que estamos llenos,
¿no? Ya sold out, como diría sí. Los bilingües, y bueno, que esa gente que tenga el privilegio también de poder asistir a ese gran espectáculo que vaya a celebrar, ¿qué pueden esperar? ¿Hay algo especial que quieras destacar de esta edición o cuéntanos un poquito qué es lo que se va a ver en la zambomba?
Bueno, especial que vienen artistas invitados a colaborar para esta buena obra y nada, mucha alegría de los músicos que me acompañan, de los coros, repartiendo alegría para que la gente se lo pase muy bien ese rato que vayan a estar allí. O sea, os recordamos que hay dos pases, uno a las 6 y otro a las 8. Y nada, vamos a hacer la delicia de todos los presentes, ya lo veo.
Bueno, y entiendo que va a ir gente de todo tipo y también pues en este programa nos centramos en los estudiantes, en los jóvenes. ¿Qué mensaje, Encarni, uh-huh, te gustaría transmitir a los jóvenes sobre la importancia de preservar pues tradiciones culturales como es esta?
Hombre, los jóvenes, que es verdad que es el futuro de todo, ¿no? Pero que sepan que las tradiciones y el legado que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, pues siempre hay que tenerlo ahí pendiente y presente, ¿no? Porque al final, al fin y al cabo, todo se pone de moda, pero lo antiguo también, y lo antiguo es lo tradicional, lo bonito. Hay que respetar lo que, ya te digo, el legado que nos dejaron y disfrutarlo.
Y bueno, en tu carrera veo que has explorado varios estilos, desde la copla hasta el flamenco más puro. Ahora mismo tú, Encarni Navarro, como artista, ¿en qué punto te encuentras en tu evolución?
Pues mira, ahora mismo tengo de banda sonora solo zambomba, pandereta. tengo la cabeza desde finales de agosto empezamos con esta locura, como le llamo yo, bendita locura, que bueno, pues me acapara casi todo el año, ¿no? Pero me gusta mucho el flamenco fusión y investigar cositas, pero ya te digo, mi vida es un poco zambomba.
Claro, no, y viene, vamos, al pelo del nombre. Y bueno, hemos hablado de que los jóvenes pues ahora mismo son el futuro, evidentemente. Creo que hay alguna apuesta infantil para los niños que puedan asistir a la zambomba.
Sí, tenemos una zambomba infantil didáctica que la exponemos en Diputación con ellos, con los niños, de los niños del colegio de toda la región, y les ponemos allí, y la verdad que le vamos diciendo eso, lo que era la tradición de nuestro abuelo, lo que es los villancicos, que no pierdan esa esencia familiar, que las tecnologías están muy bien, pero que lo suyo es darse beso, abrazo y tocarse,
claro.
Tocarse, sobre todo tocarse.
Y hablando de villancico, en Cani, ¿cuál es de todos tu villancico favorito o alguno que le guarde así especial cariño?
Hombre, yo le tengo un especial cariño al niño Manuel, que está hecho y dedicado a mi niño Manuel. Entonces creo que es un villancico muy, muy, muy bonito, que ¿quién no tiene un niño Manuel en su familia, no? Da igual que el nombre que tenga, pero todos tenemos
claro.
Un niño Manuel.
Claro, sí, totalmente, muy, muy bonito. Y también, bueno, preguntarte, ya has dicho que hay sold out, tanto en el primer como en el segundo pase. El dinero ya has comentado que va a ir destinado a la IOM. Todavía gente que ya no tenga la oportunidad de asistir, pero que quiera seguir ayudando, ¿va a poder hacerlo de alguna manera?
Sí, se pueden poner en contacto con la asociación de IOM. Y aparte tenemos otra Sambomba muy, muy solidaria. Es verdad que en diciembre se nos abre un poquito más el corazón hacia lo que más necesitado, pero bueno, hay que aprovechar ese tirón, ¿no? Y si buscan en mis redes sociales podrán ver que hay muchas zambombas solidarias desde Ayón hasta otras asociaciones que ayudan a muchas personas y a muchos niños para que estén bien, sean felices.
Pues Encarni, muchísimas, muchísimas gracias. Desde aquí algunos ya estamos invitados, podremos disfrutar de esa zambomba. Y bueno, muchísima, muchísima suerte y muchísimas gracias por hablar con nosotros, Encarni.
Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad de exponerlo por aquí. Que deciros a los jóvenes de la UMA, por favor, que vengáis a mi zambomba, que la zambomba también existe para los jóvenes y además nos lo pasamos muy bien y que no va a faltar un mantecao ni un chupito de lo que sea, aunque sea de agua de misterio, pero que nos lo pasamos muy bien. Os animo a que vengáis.
Pues allí nos veremos.
Venga, felices fiestas, ya se puede decir feliz Navidad.
Pues sí, pues totalmente, nos escuchamos en Cannes.
Muchas gracias.
Bueno, y como cada viernes, pero hoy parece que venimos con ganas de hablar, con ganas de conocer historias, con ganas de conocer sobre todo historias de la Universidad de Málaga, que siempre está activa y mires por donde lo mires, siempre hay algo en lo que va a participar o algo en lo que va a destacar. Yo ya me he cansado de hablar por ahora, así que bueno, voy a pasarle el testigo a Gloria Pérez, que además de llevar nuestro boletín, pues nos trae algo muy interesante de la UMA, ¿no?
Pues sí, ¿qué tal, Rosa? Yo esta semana, bueno, la semana pasada hablamos a nuestros oyentes de COPE más Málaga acerca del proyecto Vivir en Casa. Y bueno, yo os contaría de qué trata la iniciativa, pero ya que hoy tenemos aquí a Antonio Jerez del Departamento de Tecnología Electrónica de la UMA, pues que nos cuente él, ¿no? Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues mira, cuéntanos si te parece, para aquellos que no hayan oído el programa anterior, ¿de qué trata este proyecto de Vivir en Casa?
Pues mira, Vivir en Casa es un proyecto que nace de la iniciativa entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga, ¿vale? Tiene un objetivo claro, que es simplemente crear un nuevo modelo de intervención de atención domiciliaria con el fin de conseguir que personas en situación de dependencia puedan vivir en sus casas, como bien dice el nombre del título del proyecto, sin necesidad de acudir a un recurso de residencia, ¿vale? Sin tener que ir a una residencia o un centro de día. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bueno, tenemos dos herramientas principalmente. Tenemos por un lado los servicios sociales y todo tipo de servicios personales, de atención domiciliaria, etcétera. Y, por otro lado, la tecnología, tanto domótica como robótica.
Uh-huh, vale, y yo tengo entendido que ahora mismo ese proyecto está siendo, bueno, un poco experimentando, lo estáis tratando en 15 personas de aquí de Málaga, ¿no?, precisamente.
Exactamente.
Y sí, quería preguntarte precisamente eso, ¿qué patologías o qué requisitos habéis tenido en cuenta, pues, a la hora de seleccionar a esas 15 personas?
Bueno, principalmente son 15 usuarios, de hecho viven en la zona de Teatino, ¿vale?, zona universitaria, cerca de la Facultad de Estudios Sociales del Trabajo, que es donde nuestra, digamos, sede principal del proyecto. Y la principal característica es básicamente que tengan reconocida la dependencia, ¿vale? Es cierto que la gran mayoría de los usuarios con los que trabajamos son personas mayores, personas de edad avanzada, pero también trabajamos con personas relativamente jóvenes, de los 40 años incluso, pero con cierta discapacidad que le otorga, digamos, o le da lo que es la situación de dependencia, ¿no? Esa característica. Es la principal. Es cierto que cuando se habla mucho del tema de estos cuidados de personas bueno, de tema de tecnología y está el silver economy y eso, se habla mucho de personas mayores, pero nosotros, digamos, agrandamos ese abanico y acogemos lo que simplemente que tengan reconocida la situación de dependencia.
Genial. Y, vale. Oye, entonces hemos hablado de un robot y yo te quería preguntar que cuáles son las tareas que les ayuda a hacer a esos pacientes, cuáles son las funciones que tienen.
Bueno, tenemos varios, sí. Varios robots. Ahora mismo supongo que siempre nos preguntan por Temi, ¿no? Que es, digamos, la joya sí. de la corona y del proyecto, de todos los robots que tenemos, digamos, en el catálogo de prestaciones tecnológicas, ¿no? Como nos gusta llamarlo. Fue el primer robot social de Andalucía, sino también de España, en entrar en un domicilio domótico, totalmente domótico, de una persona en situación de dependencia. Y este Temi, bueno, pues tiene una gran variedad de funcionalidades, desde recordatorios, de todo tipo, ¿no? Aquí es muy flexible dependiendo de la rutina de persona. Si quieres que le despierte a cierta hora, le recuerde un medicamento al mediodía o dos por la noche, si quieres que le recuerde que ha quedado con los amigos esta tarde, al final es recordatorio muy amplio, ¿no? Incluso proactivamente el usuario puede pedirle recordatorio de puntuales, ¿no? Es decir, mira, recuérdame esta tarde que tengo que ir a comprar el medicamento, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Y entonces... Sigue.
No, esa es una de las funciones y después tenemos tema de videollamada, ¿vale? Es cierto que cuando, no sé si habéis visto este robot, pero es cierto que tiene una figura muy amigable sí. y tenemos a que ayuda a hacer compañía, ¿no? Es decir, el proyecto uh-huh. es cierto que intentamos, digamos, argumentar de que no queremos que el robot dé compañía, pero que facilite la compañía, ¿no? Con esta función de videollamada, la familia entera puede comunicarse con el usuario, ¿no?
Uh-huh.
Y muy fácilmente, es decir, que el usuario ni siquiera tiene que coger la llamada cuando le llaman, etcétera. Entonces, también el tema de accesibilidad, ¿no? El tema de la brecha digital,
claro,
que son temas bastante importantes.
Claro, quizás esas personas que se encuentran en una situación de dependencia no saben cómo usar las nuevas tecnologías. Y, bueno, entonces, esos robots, ¿cómo vais a medir el éxito en esta prueba piloto?
Pues mira, aquí tenemos varios factores, varios, digamos, índices, digamos, para evaluar. De hecho, yo me encargo de justamente eso, de evaluar lo que se llama la experiencia de usuario, ¿no? Que es el hecho de tener un robot en tu casa, cómo te hace sentir, cómo te desenvuelve, digamos, en tu día a día. Y es cierto que generalmente ahora mismo estamos muy centrados en el tema de adherencia, ¿no? La adherencia a tecnología, ¿no? El hecho de no solo la domótica, que es cierto que es una tecnología bastante... entre comillas normalizada, ya los últimos años, pues ya muchas personas usan tecnología domótica. Por ejemplo, el tema de los robots, vamos, creo que en España ahora mismo, este robot, por ejemplo, está aquí en Málaga, en Barcelona y en pocos sitios más, es decir, en domicilios reales. Es decir, que no son exactamente, somos pioneros en ese aspecto, ¿no? Entonces, uh-huh. es cierto que lo que queremos ver es la adherencia, ¿no? Que es que te traigan, digamos, que te pongan un robot de asistencia social, ¿no? Como puede ser Temi. Sí. Y cómo es el día a día, ¿no? En eso, ¿no? ¿Cómo se adhiere a esa rutina, a la vida de la persona en situación de dependencia, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es uno de los focos principales. Otros son temas de accesibilidad, ¿no? El tema de volumen, imagen, de que se pueda ver bien la pantalla, que se pueda escuchar bien. El tema de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Son otros
claro.
factores que también trabajamos.
Yo estoy segura de que el proyecto va a tener éxito. Y como última pregunta te quería decir, bueno, eso, que ¿cómo se va a extender a más pacientes? ¿Cuánto tiempo estimáis que puede tardar?
Bueno, pues justamente cierto que ya el proyecto lleva ya un año y medio. Llevamos trabajando, ¿vale? Con los usuarios, bueno, son varias etapas, ¿no? De hecho, la última etapa que ya estamos en la etapa de evaluación, ¿no? Después de la implementación de las tecnologías, de este reclutamiento de usuarios, ¿no?
Sí, sí.
Y es cierto que tenemos hasta finales de 2025, ¿vale? Asegurado, ¿vale? El proyecto seguirá. De hecho, bueno, yo lo digo por aquí porque es verdad que tenemos 6-7 de abril, ¿vale? Del año que viene. Uh-huh. Tenemos lo que es el seminario final de la evaluación final del proyecto, ¿vale? Es cierto que seguiremos trabajando, sí. pero es como un checkpoint, digamos, que ponemos que en abril para ver todos los resultados hasta ahora.
Vale,
y
pues...
es cierto que el objetivo... Sí.
No, sí,
no,
sí.
No, claro. ya termino. Simplemente que estamos trabajando, pero es verdad que nuestro objetivo ahora mismo es ampliar el número de usuarios, ¿no? Y ampliar un poco esos 15, pues pasar a un número mayor de personas. Ahora no está del todo claro del 100%, pero esa es nuestra intención.
Pues genial, Antonio, pues muchísimas gracias por atendernos y ya más adelante cuando tengáis más actualizaciones, pues volvemos a contactar y nos contáis.
Genial, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy buena tarde.
Bueno, y nuestra redactora Gloria Pérez, que como cada semana nos trae las noticias de la UMA, no se quiere levantar de la silla y trae esta entrevista. Ahora vamos a escuchar un poquito sobre las novedades de la universidad. ¿Qué nos cuenta esta semana?
Pues mira, Rosa, este jueves 21 de noviembre se ha celebrado en Alhaurín de la Torre la jornada UMA en la provincia, una iniciativa que promueve la inclusión y la superación en el deporte. Se trata de una jornada gratuita en la que la comunidad universitaria ha prestado atención a algunos ejemplos de superación personal. Amira Bencherki, nadadora profesional con discapacidad física y con victorias tanto en competiciones nacionales como internacionales, fue una de las deportistas que compartió sus vivencias con los asistentes. También lo hizo Sara Almagro, campeona de España y subcampeona del mundo de surf adaptado, y Laura Sánchez Guerrero, medalla de oro en remo olímpico y enfermera con una destacada trayectoria en distintos deportes adaptados. El proyecto UMA en la provincia se realiza como símbolo de motivación para reflejar que las limitaciones se encuentran en la mente y no en el cuerpo. Iván Toro Pineda, estudiante de Biología de la Universidad de Málaga, ha asistido esta semana al prestigioso foro Prototypes for Humanity 2024 que se ha celebrado en Dubái, una iniciativa que busca promover innovaciones académicas con potencial de resolver problemas globales críticos y producir un impacto tangible en la sociedad. Pineda ha defendido el proyecto Envirovex, uno de los 100 proyectos de emprendimiento seleccionados a nivel mundial. Se trata de un proyecto de emprendimiento basado en la aplicación de la biología sintética para luchar contra la resistencia a antibióticos. Dicha resistencia supone una crisis sanitaria global que representa una amenaza tanto pues para el medio ambiente como para la salud pública en todo el mundo. La solución se basa en una tecnología basada en el diseño de nuevas enzimas para descomponer antibióticos presentes en las aguas residuales. Ayer jueves dio por finalizada la edición número 34 del Fancine, el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Se puso punto y final a más de una semana de eventos culturales, concursos y estrenos cuya temática central ha sido la inteligencia artificial. Tanto el jurado oficial como el jurado joven habían dejado las actas firmadas con su veredicto el miércoles, un día antes de la clausura de esta edición, que fue precisamente pues, ayer jueves. Aseguran que este año ha habido mucho nivel y coinciden en que ha sido muy difícil tomar decisiones en el ámbito del cortometraje. Enhorabuena a todos por participar y a los premiados por ese galardón que de seguro os animará a seguir compartiendo vuestro arte con los demás.
Pues yo me sumo también a esa enhorabuena a los premiados en el Fancine y la verdad es que siempre te lo digo, pero es que siempre es verdad, nos traes cada semana una de cosas súper interesantes, vamos, y que seguiríamos hablando de la universidad, que seguro que tiene cosas.
Pues sí, tiene un montón de cosas, ¿eh?
Y pues nada, muchísimas gracias, así que ya sabéis que la semana que viene podéis informaros de las noticias de la Universidad de Málaga.
Venga.
Y de las noticias de la Universidad de Málaga pasamos a las noticias deportivas de la UMA y un poquito a las locales en general. Ya tenemos por aquí de vuelta a Fran Gómez y Carlos García, que hoy estamos de menos la semana pasada. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Rosa. Bueno, y es que ya están abiertas las solicitudes para representar a la Universidad de Málaga en los campeonatos que se organizan durante el curso. Para ello, debes presentar tu solicitud a través del gestor de peticiones del Servicio de Deporte Universitario. Los deportes en los que se puede participar son el fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, voleibol y rugby. Así que si se te da bien alguno de estos deportes, pues no dudes en presentar tu solicitud. Bueno, y seguimos con la actualidad deportiva, en concreto con el Málaga Club de Fútbol, que consiguió un punto muy valioso en la Romareda. En un partido donde el Málaga se quedó con uno menos en el minuto 35 por una expulsión bastante rigurosa sobre el jugador Kevin Medina, que dejó sin opciones de llevarse los tres puntos al conjunto blanquiazul. El árbitro fue a revisar la jugada al VAR y mantuvo su decisión. Estas eran las palabras del técnico Pellicer sobre la expulsión.
No lo he podido ver aún en la tele, ¿no? Pero lo que me dice Kevin, pues va con fuerza, pero va sin ningún tipo de intención, va abajo. Nosotros no somos los entrenadores los que podemos opinar y una situación en la cual creo que marca mucho el signo del partido. Tanto si es como si no es. Cuando le llama al VAR es porque hay dudas. Pero
bueno, pues ahí teníamos las declaraciones del técnico malaguista y por otro lado, el Málaga que recibe la Rosaleda a las 9 de la noche mañana al Racing de Santander, líder de la categoría que llega con pleno de victorias a domicilio, siendo el mejor visitante de segunda división. Los de Pellicer intentarán cortar la racha del conjunto racinguista para colocarse en puestos de playoff. El Málaga, además, cuenta con la baja de Kevin por la expulsión ya comentada y Einar Galilea por unas molestias musculares. Además, hay que destacar la vuelta del técnico José Alberto, a la que fue su casa, aunque su paso por el Málaga dejó un sabor agridulce entre la afición malaguista.
Ojalá no te haya contado esto, porque la verdad es que una noticia un poco triste. De hecho, tengo la voz un poco encogida y el rostro un poco apenado. Pero es que toca hablar del que fue el último baile, del que considero para mucho, entre los que yo me incluyo, ha sido el mejor deportista español de la historia, Rafael Nadal Parera. Un Nadal que no pudo vencer en su duelo y vio como Alcaraz y Granollers callan en el partido de doble ante el combinado neerlandés. Esto hizo que el Manacorí adelantara su despedida ante un Matic Carpena entregado y emocionado al saber que habían sido testigos de los últimos derechazos de Nadal. Algunos de sus grandes rivales en el mundo del tenis, como Federer, Djokovic, Murray o Del Potro, junto a otras personalidades del deporte español, le dedicaron unas bonitas palabras en un vídeo que puso a la piel de gallina a más de uno. Nadal se marcha dejando un legado impresionante a nivel de título, pero aún más notorio entre gran parte de los aficionados que han admirado su mentalidad y capacidad de sacrificio durante tantos años. Vamos a cerrar con algo inédito, y es que por primera vez Panini España ha sacado a la venta una colección de cromos de la segunda división española. La Liga Hypermotion, perdóname por mi inglés,
bien pronunciado,
bautizada por sus seguidores, entre los que Carlos aquí puede corregirme, como la Liga Hipertensión, contará con una colección de un total de 528 cromos, con cartas especiales de los jugadores más destacados y las estrellas emergentes de la categoría de plata. Esto ha causado un furor entre los adeptos, que supone la sexta mejor liga del mundo, tal y como comentó Lluís Torrent en la presentación, que es el director de Panini España. La locura ante este hecho ha sido tan exagerada que a las pocas horas del lanzamiento de la colección, que fue este martes, no quedaban ni álbumes ni sobres disponibles en muchos puntos de venta, ya sea kioscos, estancos o supermercados. Yo no sé ustedes, pero es que a mí me han entrado ganas de hacerme con un álbum y ponerme a conseguir cartas, como si del 2008 se tratara.
Bueno, pero no te lo has comprado, ¿no?
No, de momento no.
Yo sí, yo ¿sí? me lo he comprado, Rosa. Yo la verdad que he picado porque tenía mucha ilusión, la verdad.
Hombre, normal, si son cosas que no han pasado nunca, bueno, si no pudiste comprarlo de pequeño, pues lo compráis ahora, ¿eh?
Que
si,
que Málaga.
Si a mí me sacaran un álbum de cromo de la Bajal, yo me lo compraría, ¿vale? No voy a juzgar. Pues nada, oye, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que me habéis contado como cada semana y bueno, espero que la semana que viene no me faltéis.
No lo haremos.
El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo.
Y ahora, como cada semana, pues vamos a viajar a algún pueblo de Málaga y a conocer sus costumbres con Laura Flores y su sección Pueblos de Málaga. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa. Hoy te traigo un pueblo diferente, un pueblo que destaca sobre todo por el lujo y por sus tiendas. Es la joyita de la Costa del Sol. Y le vamos a dar un buen repaso para que conozcáis más sobre este pueblo malagueño. Os voy a dar más pistas por si no sabéis de cuál hablo. Aparte del estilo de vida exclusivo, destaca su costa y sus bellas playas. Y en su línea de costa toma gran importancia, sin duda, su puerto, donde tiene tiendas como Louis Vuitton y Gucci. Además, es conocido a nivel internacional. Es un pueblo con bastante renombre, con una historia que viene de los romanos y de los árabes, con múltiples yacimientos. Además de contar con un paseo lleno de esculturas de un artista muy conocido. ¿Sabéis ya de quién hablo? Seguro que sí. Marbella es el pueblo elegido esta semana.
Es mala amante la fama.
La fama en Marbella es algo recurrente. Famosos se aglutinan en su puerto y en su paseo. Hasta el mismísimo Antonio Banderas tiene una residencia en este conocido pueblo. Es algo típico que te encuentres coches de marcas tan lujosas como Ferraris, Rolls Royce o Lamborghinis, que hasta los mismos coches se han convertido en atracciones turísticas. Pero, ¿sabéis de dónde viene esta fama o este glamour? Ha pasado de un pequeño pueblo de pescadores a una residencia de príncipes. Pues todo es gracias a que el príncipe Alfonso Hohenlohe que parece un hombre hawaiano, ahijado del rey Alfonso XIII, que llegó a la Costa del Sol a finales de los 50. Este era promotor inmobiliario y fue el gran precursor de Marbella, como un gran foco de lujo y glamour en Europa. Fundó el Marbella Club y fue el encargado de invitar a otros aristócratas europeos a veranear a este cercano paraíso y consiguió el efecto que quería. Marbella se convirtió en el centro de relax y la fiesta veraniega. Y que se unieron a la fiesta tanto famoso, le hizo mucho bien a Marbella. Ejemplos de ellos son Jaime de Mora, aristócrata, hermano de la reina de Bélgica, y actor, que hizo una gran labor de RPP. Además de Gunilla von Bismarck, bisnieta del canciller, que no se perdía ninguna fiesta. Y conforme iban viniendo al resort, se compraban villas de lujo en el pueblo. Y así se desarrollaría el lujo en Marbella, un lujo que se concentra sobre todo en Puerto Banús. Y que si te quieres comprar una vivienda cercana, el precio medio de una lujosa propiedad puede comenzar en unos 500.000 euros para un apartamento de lujo y superar los 10 millones para una villa o mansión de lujo. Dinero y dinero. Pero aparte de su puerto, ¿qué conoces de Marbella? Yo te explico algo que no te puedes perder. La Avenida del Mar, que comunica el Parque de la Alameda con el Paseo Marítimo. Darte un paseo por esa avenida es un lujo, ya que hay un total de 10 esculturas de bronce diseñadas por el conocido artista Salvador Dalí, que la convierten en un pequeño museo al aire libre. O también su casco antiguo, con la Plaza de los Naranjos, construida después de la Reconquista Cristiana en 1485. Esta plaza tiene un estilo andaluz muy característico. Sus colores blancos y sus naranjos alrededor la convierten en un lugar que no te puedes perder del pueblo de Marbella. Y por último, pero no menos importante, las murallas de Marbella. Estas provienen de su antigua alcazaba. Fue construida entre los siglos XI y XII durante el reinado de Abderramán III. Estas ruinas son restos de la civilización musulmana en el pueblo y que conserva sus imponentes murallas y sus torres defensivas. Y bueno, ¿qué actividades puedo hacer si voy a Marbella? La respuesta es jugar al golf. Según las últimas estimaciones, Marbella cuenta con más de 20 campos de golf. Así que tienes para elegir y si te lo estás pensando. Bueno, ¿y qué pasa con la comida? Pues el pueblo de Marbella aglutina un total de 5 estrellas Michelin, siendo una de las concentraciones más altas para una localidad media en Málaga. Bueno, Rosa, espero que te haya gustado este repaso por el pueblo de Marbella. Como hemos visto, lleno de lujo y de glamour. Ahora tengo una pregunta para ti.
A ver.
¿Crees que Marbella está hecha para el resto de mortales como nosotros?
Bueno, yo no he ido todavía por eso, ¿eh? Porque yo no me veo capaz de pasar por Louis Vuitton o algo y no poder comprarme nada y yo como delante del escaparate. Pero oye, mira, por ejemplo, ese paseo de estatua de Dalí, pues ya es un lujo. Y ya más que nada la costa y este mar que tiene, eso no lo podemos permitir todo. Y yo creo que es el lujo más bonito de todos.
Pues muy bien, nos vamos juntas a Marbella.
Nos vamos a Marbella sin gastar dinero, pero
sin
bueno.
Sin gastar, solo mirar.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son casi las 5 menos cuarto y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación Cope en la pestaña Cope más Málaga. Y ahora para continuar con el programa y como nunca me puede faltar, tenemos a Javier Cuenca en la sección de literatura para enseñarnos libros y sacarnos a todos los lectores que llevamos dentro. ¿Qué me trae hoy, Javi?
Pues Rosa, me acuerdo que te gustó bastante la sección de la semana pasada y creo que es muy divertido traer de vez en cuando cosas diferentes. Yo ya estoy saliendo de mi bloqueo lector con un libro que está chulísimo, pero ya os voy a hablar de él mejor la semana que viene. Pero primero necesito que me respondas sin pensar, ¿cuál es tu película Disney favorita?
Ay, La Sirenita.
Vale, pues la mía es Atlantis y también me encanta La Bella y la Bestia. Y no te creas que esta pregunta venía por la cara. Es que esta semana quiero ponerme las orejitas de Mickey Mouse y hablar un poco de los libros que han inspirado a las películas de Disney.
¡Chivaba!
Aprovechando que se acerca el estreno de Mufasa, ¿qué tal si os dejo loquísimos contándoos que El Rey León se basa en Hamlet, de William Shakespeare? Hamlet se desarrolla en Dinamarca, donde dicho rey es asesinado por su hermano, quien se convierte en el nuevo rey. Entonces el fantasma del rey Hamlet le pide a su hijo que vengue su muerte. Esta versión enfatiza mucho más la venganza y la traición que la de Disney. Y para quien la haya visto, El Rey León 2, recomendadísima por cierto, se basa en Romeo y Julieta. Película infravaloradísima, El planeta del tesoro. A mí me parece una joya, y más que yo he leído el libro en el que se basa, La isla del tesoro. Recuerdo que la primera vez que lo leí fue la versión de Jerónimo Stilton y no podía entender cómo se parecía tantísimo a la película. Jim Hawkins es solo un niño soñador con ganas de aventuras. Un día llega a la posada de su madre un capitán pirata, que muere allí dejando un baúl con mapas y dinero. Y así es como, con un mapa del tesoro en la mano y una tripulación medianamente dudosa, el niño se embarca en esta aventura. Y no os quiero hacer spoiler, ved la película y leed el libro, que son dos obras de arte. Adoro Atlantis y desde pequeño he identificado las referencias de la película, porque en este caso no es una adaptación tan directa. El Javi chiquito, obsesionado con Julio Verne, pilló súper fácil las referencias a 20.000 leguas de viaje submarino, aunque el comienzo de la peli hace referencia a la Atlántida de Platón. Milo, gracias a una serie de pistas y un cuaderno de su abuelo, descubre la posible ubicación de la Atlántida, y así comienza una travesía submarina en un enorme submarino, que podría ser el Nautilus del Capitán Nemo. El viaje continúa cuando llegan a unas cuevas submarinas donde siguen a pie con el objetivo de encontrar la Atlántida. ¿Y sabías que Encanto tiene muchas similitudes con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Ambos nos cuentan la historia de una familia llena de peculiaridades. En 100 años de soledad, la familia Buendía vive en Macondo, un pueblo lleno de realismo mágico, mientras que en Encanto los Madrigal habitan una casa mágica en Colombia. Ambos exploran temas como las maldiciones familiares, la memoria y los secretos que pesan sobre generaciones. El don de Bruno, en concreto, se explora de una forma parecida en el libro, y también hay ciertas escenas que hacen una referencia directa al libro. Os recomiendo encontrar las diferencias. Estos son algunos, porque por haber hay muchísimos más. Algunos más evidentes, como Robin Hood, Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan, que se basan en los libros que todos conocemos. Y otros más desconocidos, como El libro de la selva, escrito por Rudyard Kipling. Y luego están los que pasan más desapercibidos, como Las mil y una noches, que dan pie a Aladdin, o Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, en la que se inspira El jorobado de Notre Dame, aunque suavizando la historia.
¿Y tú con cuál te queda?
Buah, yo clarísimamente ya te lo he dicho con Atlantis, porque me encanta esa película y encima siempre me han gustado los libros de Julio Verne, o sea que...
Ya es perfecto, pues Javier, muchísimas gracias y a ver qué nos trae la semana que viene.
Sí.
Ya cuando suena esta canción, sé que viene, que ha llegado Lere Yene con su sección de cocina. Saca todo papel y boli para apuntar la receta, los trucos o lo que nos vaya a decir, que seguro que nos sirve mucho a todos. ¿Qué tal, Lere?
Hola, Rosa, buenas tardes. Pues mira, hoy vamos a seguir con los consejos para tener una
me
cocina.
Me gusta.
Perfecto. Así que os he seleccionado 5 tips súper importantes que os vendrán de perla, ¿vale? Espero que lo recordéis y que me digáis si os ha sido útil. Lágrimas de cocodrilo, coco. Todos soltamos lágrimas de cocodrilo al trocear la cebolla. Es algo muy incómodo y que además crea escozor en los ojos. Para evitar esto, os voy a contar 2 trucos. Primero, antes de trocear la cebolla, le quito 2 capas. Lo pongo unos 5 minutos en un pequeño bol con agua fría y sal, y después lo corto. Otra opción, si nos sobra tiempo, es dejar la cebolla 20 minutos en el congelador. Si Shakira hubiese sabido esto, seguro que no hubiese derramado ni una lágrima durante su videoclip La Tortura. Tortura es no tener aceite de oliva virgen en la casa. El aceite es un ingrediente muy utilizado en muchas recetas, por eso siempre debes tener aceite de oliva virgen para cocinar. Pero eso sí, intenta utilizar el aceite de oliva virgen extra, que es el más sano ya que aguanta mejor los cambios de temperatura y resiste también el paso del tiempo. Es cierto que es un pelín caro, pero déjame decirte que es el más sano y el que más recomiendan los médicos. Otro plus es el rico sabor que tiene. Todo el mundo a vivir el presente, que llega el ritmo a la ciudad, yo
te traigo el fuego caliente.
A todos nos gusta un buen plato caliente, pero hay que templar los alimentos antes de guardarlos. Muchos platos se comen en frío, es el ejemplo de las riquísimas ensaladas de pasta o los huevos rellenos. Pero nunca debes meter comida caliente en la nevera, ya que dará lugar a un intercambio de energías, que aumentará la temperatura de la nevera y puede llegar incluso a calentar y estropear los alimentos que están cerca. Lo mejor es que, una vez preparada la comida, dejes que los alimentos cojan temperatura ambiente y ya cuando estén templados, se guardan en la nevera. Yo fui culpable de estropear las sartenes de mi madre. Creo que a todos se nos ha quemado el arroz en la sartén o algún alimento en la olla. Al intentar retirar toda esta suciedad, el primer error que muchos cometemos es lavar las ollas con una esponja de acero o raspar los restos con una cuchara. Te dejaré...
Me pasa.
Sí, lo ya... Ay, Rosa, es que... Pues te dejaré los trucos, Rosa. El primero es lavarlas con bicarbonato de sodio. Los polvoreas por encima de la olla o la sartén, agregas agua caliente y lo dejas durante 10 minutos. Luego lo retiras con una esponja y agua. Así el bicarbonato aflojará la suciedad, desinfectará las superficies y hará que la mugre salga rápidamente. Si no tenemos bicarbonato, bueno, hay otro truco, que es el vinagre blanco. Para aprovecharlo, solo tienes que agregar vinagre blanco a la superficie con suciedad, dejarla a fuego medio mínimo unos 2-3 minutitos, luego podrás retirar la mugre con facilidad. El vinagre, como ya sabemos, ayuda a ablandar la suciedad y también desinfecta superficies y también quita las manchas. Señorita Rosa, este tip te lo dedico a ti. Sé que te cuesta mucho hacer el arroz, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te pasa con el arroz?
Se me queda pegado.
Vale, pues ese truco te va a servir mucho. Para evitar que el arroz se nos pase o se quede pegado, cuando el agua esté un poco seca, hay que bajarle el volumen, dejarlo a temperatura media. Después le pones papel de aluminio a la olla y lo tapas.
¿Papel de aluminio?
Sí, encima de la olla. Aluminio, no es nada mal, ¿eh? Y tapas la ollita. Y
tapa, claro.
Eso hará que el vapor...
Es hasta el vapor.
Sí, exactamente.
Claro. Mira que no lo he pensado nunca, ¿eh?
Para eso me tienes a mí, para que te dé los trucos. Pues lo dejas así unos 5 o 10 minutitos y estará listo, ¿vale? Estos son los 5 tips y espero que alguno te haya servido.
Oye, pues segurísimo, ¿eh? El del arroz seguro que lo pongo, ¿eh? Y además también el del vinagre o el del bicarbonato, porque también entiendo que son productos más naturales, ¿no? Que es mejor que coger y darle ahí con el Fairy o con el... Que eso puede llegar hasta ser tóxico. Cuando yo tengo que limpiar una sartén que tengo muy sucia, le pongo de todo. Y luego como de ahí.
Es que si luego te fijas, luego el Fairy huele muchísimo.
Sí.
Y el sabor de la comida te va a cambiar con el Fairy. Lo mejor vinagre blanco, que es muy puro, no huele tampoco y mucho más. Y el bicarbonato, por supuesto, que vaya... Truco de madre y abuela.
Sí, oye, pues Leren, muchísimas gracias. Y bueno, ya para la semana que viene una recetita, ya que vienen las Navidades, a ver qué podemos comer este año.
Perfecto.
Nos escuchamos. Y ya tenemos aquí sentada a Laura Rubio para hablar, pues, de lo que más nos gusta a los jóvenes, las redes. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa. Pues hoy vengo a despertar la curiosidad a todos los que nos escuchan. Todos sabemos lo que son las redes, para qué sirve cada una y lo que vamos a encontrar en ellas. Pero hay muchos datos curiosos que no conocemos sobre ellas. Además, estate atenta, Rosa, porque te voy a hacer alguna que otra pregunta a ver cómo te he enterado estás. Así que nada, empezamos. Vamos a empezar con lo fácil. Rosa, a ver si adivinas esta. ¿Cuál es la red social con más usuarios de todo el mundo?
Facebook.
¡Muy bien! ¡Toma! Efectivamente, Facebook. Pues ahora te voy a dar un dato que seguro que no sabías, y es porque es de color azul. Pues resulta que su fundador, Mark Zuckerberg, es daltónico, confunde el verde y el rojo. Así que el azul es el color que mejor domina y por eso es el tono oficial. Y ya que hemos dicho que es la red con más usuarios, vamos al dato concreto. Y es que en la actualidad tiene más de 2.740 millones de usuarios. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, si esta red social fuese un país, sería el tercero más poblado del planeta después de China e India. Además, se crean alrededor de 500 nuevas cuentas cada minuto. Y la mayoría de los usuarios están en Asia y África. Y otro dato es que cada día se suben alrededor de 350 millones de fotografías a Facebook y se le considera el banco de imágenes más grande del planeta. Yo sé que aquí nadie es muy activo en esta red social, pero de momento sigue siendo la que más triunfa mundialmente. Y de Facebook vamos a lo que antes era el pajarito y ahora es una X, aunque todos lo seguimos llamando Twitter. Otra pregunta, Rosa.
A ver,
¿quién crees que es el usuario con más seguidores? Te doy opciones.
Vale.
1. Justin Bieber. 2. Barack Obama. O 3. Cristiano Ronaldo.
Justin Bieber.
Pues no, no siento decirte
pues,
que
a mí me gustaría.
Es Barack Obama, con 130 millones de seguidores.
¡Hala!
Y no es casualidad que sea un hombre, ya que las estadísticas afirman que el 68% de los usuarios son de género masculino. Y ya para terminar con esta red, te traigo una cuenta muy curiosa y es Real Time WWII, que significa World Wide World, creo. En ella, día a día cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial como si ocurriera en tiempo real.
¡Hala!
Así que nada, si alguien por aquí es fan de este hecho histórico o está estudiándolo, alguien que esté en bachiller y esté ahora mismo con eso, pues nada, le animo a seguirlo.
Por el Instagram yo la conocí, ella me siguió y yo la
seguí. Y para terminar, yo sé que en esta radio nos gustan mucho a todas las fotitas, los vídeos, así que no podía no hablar de la red social de la imagen por excelencia, que es Instagram. Otra pregunta, Rosa, venga.
A ver, acertado la primera, falla la segunda.
Venga,
a ver,
está ya así. ¿Cuál crees que es el país con más alcance en Instagram?
Ala.
A, Australia. B, Colombia. O C, Kazajistán.
Pues me quedo, te voy a responder por responder. Kazajistán.
Pues muy bien,
toma.
Mira, la has tirado y te ha servido. Pues mira, sí, es Kazajistán con un 78% de alcance, seguido de Brunei, Islandia y Kuwait. No se sabe el motivo, pero bueno, yo ahí dejo el
pero
dato.
Bueno.
Y esta vez sí que es Cristiano Ronaldo el usuario con más seguidores en Instagram. Y además parece que el fútbol, igual que domina el mundo, domina esta red social. Y es que la publicación con más me gustas es una de Messi celebrando la victoria del Mundial del 2022, claro, de Argentina, que cuenta con más de 75 millones de likes.
Pero ya no es la del huevo, había una de un huevo.
Eso, a eso iba, que antes la del récord era la del huevo, que fue que dijeron, como el que más seguidores, el que más me gustas tiene es Kim Kardashian, pues vamos a hacer que sea la de un huevo con más me gusta. Pues sí, lo fue durante mucho tiempo, pero llegó Messi al Mundial y bueno,
y no se
ganó,
puede competir.
Ganó el Mundial y ganó también el Mundial de Instagram. Y bueno, ya que hablamos de récords, termino mencionando el hashtag más utilizado en Instagram, que es Love, utilizado más de 1.700 millones de veces. Así que nada, podemos deducir que lo que triunfa en Instagram es el fútbol y el amor. Una buena combinación.
Total.
Bueno, Rosa, tengo que decir que ha jugado bien. A ver si para la próxima puedo pillarte un poco más.
Venga, venga.
Pero bueno, yo creo que está bien aprender curiosidades de redes, ya que estamos todo el tiempo con ellas y las cosas más interesantes pues se nos pueden escapar. Así que nada, yo aquí os la dejo y a ver si para la próxima descubro más.
La verdad es que a mí me ha encantado este quiz, este test. me ha parecido súper interesante, aparte que hemos aprendido un montón. Me parecen unos datos que a lo mejor te esperaban una cosa y otra. Y al final estamos todo el día metidos en Instagram. Vamos a informarnos un poquito de su historia,
claro, que
¿no?
Somos periodistas, tenemos que informarnos.
Pues a ver qué me prepara para la semana que viene, Laura. Nos escuchamos.
Muchas gracias, Rosa.
Bueno, el reloj ya marca casi las 5 y para terminar el programa tenemos por aquí a Laura Flores y a Marina Luna para hablar un poquito sobre jóvenes emprendedores, esa sección en la que conocemos pequeños negocios o figuras de empresarios de nuestra edad que han empezado pronto a cumplir sus sueños. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué nos trae hoy?
Buenas tardes, Rosa. Venimos más fuertes que nunca con la sección Jóvenes Emprendedores. Estamos muy contentas de poder estar aquí de nuevo con vosotros este día. Hoy os traemos algo muy interesante y muy bonito. Hemos hablado con la empresa Hagamos Hogar, una plataforma malagueña que se dedica a fomentar la convivencia intergeneracional y aspira a ser una solución efectiva para mitigar la soledad no deseada en las personas mayores.
Estamos en una época donde más de 74.000 mayores viven solos en Málaga y la mitad de ellos cobra menos de 1.000 euros al mes. En España hay más de 2 millones de personas mayores en la misma situación. Unas cifras alarmantes y que no solo les afectan el desempeño de actividades, sino que necesitan a alguien con quien hablar y compartir su día a día. Hagamos Hogar es una plataforma web para la búsqueda de compañeros de vivienda, creada de manera fácil e intuitiva, específicamente para ayudar a personas mayores de 55 años a encontrar el compañero de vivienda perfecto.
Hemos hablado con Natalia Cerón, que me ha recibido con mucho gusto y se ha portado súper bien. Natalia no ha dudado en enseñar de qué trata su proyecto y cómo se desenvuelve la empresa. Os dejo con la explicación de Natalia.
Un poquito, Hagamos Hogar es una plataforma online de búsqueda de compañeros de piso compatibles para personas pues en edades ya adultas, a veces son de 55 años, que son como los más jóvenes que tenemos, y después están pues personas ya más mayorcitas, jubilados de 60, de 70, de 80 años, que son los que entran con nosotros a la plataforma. ¿Y qué hacemos o en qué es lo que les apoya Hagamos Hogar? Que hemos desarrollado un sistema que nos permite hacer como una especie de match entre los perfiles para identificar quiénes son las personas que tienen características en común más elevadas para comenzar una buena convivencia. Por ejemplo, si le gusta caminar, si le gusta salir a hacer actividades, que no quiere que viva una persona que fume en casa o que si quieren que viva una persona que fume. Entonces, todas estas situaciones nosotros ya las prevemos, tenemos la capacidad, gracias a la tecnología, de poder encontrar el encaje perfecto para que se creen parejas de convivencia y que sobre todo la convivencia sea más armoniosa a la hora de ya pasar el día a día.
Como dice Natalia, es una especie de Tinder para encontrar un compañero de piso perfecto. El aumento de los precios de los pisos en Málaga es una realidad. Es por ello que la plataforma se encarga de ayudar en este problema buscando compañeros de piso perfectos para que no vivan solos y para que compartan sus ahorros y su día a día. Yo creo que la idea de hacer match con tu compañero de piso es muy útil y a los que viven solos los ayudará. La historia de cómo surgió la idea os va a emocionar.
Bueno, la idea surge principalmente de mí porque fue a través de una experiencia mía personal. Yo trabajaba hace muchos años cuidando, acompañando personas mayores y me di cuenta, ¿no? Lo viví yo en mi propia persona, me di cuenta que cada vez que iba a una vivienda había una persona mayor solita, viviendo sola y con dos habitaciones vacías, que estaban muy bien, llenas de recuerdos. Me contaban siempre las mismas historias de sus hijos, uno que está en Inglaterra, otro que se fue a Dublín. Y al final, cuando yo me iba, era la misma sensación de vacío, ¿no? De que ahí no quedaba nadie más.
Me encanta esa empatía que tiene Natalia y que se haya acordado de esa soledad que viven las personas mayores. Ellos comenzaron a darse a conocer por la tarde de Juan y Medio, donde estuvieron presentando su proyecto Llevando a Málaga por Bandera.
A mí una cosa que me causaba mucha curiosidad y era ese formulario que hacen las personas mayores para conocer la compatibilidad que tienen con su compañero de piso. Natalia nos ha explicado que ellos se encargan de hacerle formularios y entrevistas personales. A través de estas, una IA establece el porcentaje de compatibilidad. Sin embargo, ellos son los que deciden las características de sus compañeros de piso.
Yo quería saber también alguna experiencia que les haya marcado a la empresa y que vayan a recordar toda su vida. Os dejo con Natalia, que nos va a emocionar a todos.
Y que a veces son fuertes, ¿no? A veces son personas que cuando las llamamos o cuando ya nos ponemos en contacto con ellas que se han registrado, nos dicen, mira, pues si llevaba tantos días sin hablar con alguien, que al final, por lo menos estoy recibiendo una llamada, ¿no? Uh-huh. O estas personas que a lo mejor me marcó mucho, que decía que muchas veces tomaba el autobús y no se quería bajar del autobús, daba como muchas vueltas en Málaga para no llegar a su casa porque sabía que estaba sola. Y resulta que la juntamos, era una propietaria mayorcita, de unos casi 82 años, y después la chica era muy joven, ¿no? Al final tenía 20 años. Pues la situación fue muy curiosa porque al final, claro, las dos resultaron ser amantes del Rocío, y ya después se iban al Rocío, se volvieron rocieras las dos, entonces al final son estas experiencias, ¿no?, que buscamos.
Por todo lo que habéis escuchado, ellos han ganado premios por parte de la Universidad de Málaga y por parte de la Diputación. Todo es gracias al esfuerzo. Como vemos, la soledad entre los más mayores es un problema creciente en nuestra sociedad.
A medida que las personas envejecen, se enfrenta a la pérdida de seres queridos, la jubilación y la disminución de su movilidad. Esta soledad no deseada puede tener consecuencias graves para la salud mental y física. Es crucial desarrollar estrategias y soluciones que ayuden a combatir la soledad entre los mayores. Iniciativas como esta fomentan la convivencia intergeneracional y seguro que mejorarán la calidad de vida de nuestros mayores, proporcionándoles compañía y apoyo.
Muchas gracias, Natalia, por hablar con nosotras y por ser tan consciente de los mayores de nuestra provincia. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta la idea tanto como a nosotras?
A mí me ha encantado la idea, la verdad, me parece súper interesante. Creo que ya habíamos tratado algo del tema, lo había escuchado yo por algún lado, y la verdad es que me llama mucho la atención porque me parece súper bonito que al final cuidemos a las personas mayores. Los jóvenes, bueno, pues ya aprendemos, ¿no? Si nos toca un compi de piso bueno o malo, bueno, pues al final aprendemos, pero ya ellos, que ya han vivido una vida, ya han tenido cosas que aguantar, que puedan elegir, pues me parece súper guay. Y también el tema de que puedan, igual hay una iniciativa en la UMA también, que puedan colaborar gente joven con gente mayor y al final a nosotros nos viene súper bien porque podemos aprender una barbaridad de cosas de ello, y me ha parecido súper bonito, vamos, y ojalá existiera la alternativa para nosotros también, porque vamos, yo me hubiera ahorrado un par de disgustos. Así que nada, muchísimas gracias, y a ver qué me traéis la semana que viene.
Gracias a ti.
But why all them a go feel the fire burn? Shaolin! Hell man. Bump is there. Uh-huh. Hey, watch.
Tell them.
Uh-huh. Tell them.
Y ahora con Do It de Pompis os dejo con el informativo, y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza, y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación, y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final, y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Bullet, big fat papa bullet, bullet, real bad man, pack a curry, go fucking sorry, those hand bad